todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día, de lunes a viernes, de 11:30 a 12 del mediodía. Y retransmisión de martes a sábado, de 1 a 1:30 de la madrugada. Después que termine el programa deportivo al duro y sin guantes. Mis amigos, hoy es viernes, ya estamos a mediados del mes de octubre. Como se ha ido, señores, el año 2021. Nos quedan apenas 2 meses y medio para entrar en el nuevo año 2022, que esperamos que sea muy bueno después de todo lo que ha pasado con la pandemia a nivel global durante el 20 y 2021. Vertica Raval, como siempre, nuestra productora Efraín García, y esperando escuchar las palabras de nuestro gran invitado. Y bueno, recuerden nuestro correo electrónico, deportesconlosgrandes@gmail.com. Ahora, Efraín y Vertica, si ya estamos listos para irnos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, qué placer de poder conversar, charlar en los próximos 22 minutos con el narrador, comentarista, periodista deportivo cubano de la parte central de nuestra isla, de nuestra bella Cuba, José Luis Nápoles, que bueno, se formó ahí en Villa Clara, trabajó en la televisión, en lo que es la parte central de Cuba, Telecubanacán, también en CMHW con Normando Hernández, si mal no recuerdo. Y bueno, acá en Estados Unidos ha trabajado en Noticias 23, en el canal 23, que pertenece a Univisión, en Univisión Radio. Y bueno, al lado de Gigi Quintana, narrando en los últimos años el béisbol de las Grandes Ligas con el equipo de casa de los Marlins de Miami. Así que buenos días, José Luis, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes, porque tú eres uno de los grandes de la narración deportiva cubana, ¿no es así?
Óyeme, gracias, Cedemio. Buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier horario que nos estén escuchando a través de la Radio Martí. Hoy por hoy todas las señales llegan y a través del formato digital, pues nos escuchan en todas partes y a toda hora.
Asimismo, tenemos oyentes en toda la América Latina, toda Latinoamérica, y bueno, porque no aquí en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, sobre todo en España, hasta en Ámsterdam, Holanda. Hay una comunidad cubana ahí pequeña en Ámsterdam, en Berlín, hay muchos cubanos, sobre todo en la parte central de Cuba.
Me pareció escuchar que por ahí está Efraín el Negro García, el gran amigo que me grabó gratuitamente el primer demo que tuve cuando llegué a los Estados Unidos. Le tengo un cariño muy especial, después fuimos colegas, y me alegro muchísimo que haya hecho esa adquisición Radio Martí, porque es un excelente profesional.
Sí, ya lleva Efraín con nosotros una buena cantidad de años. Y bueno, tremendo ingeniero, para mí uno de los mejores que sí. Tú puedas ver. Y tremenda persona. Yo creo que es mejor como persona que como ingeniero. ¿Tú no lo crees, José Luis?
Yo creo que sí. Tengo entendido que tiene una academia de salsa. Y está enseñando. Sí.
Tengo que hablar con Efraín.
Es un espectáculo en las ruedas de casino.
Sí. Así que vamos a ver qué pasa con la escuela esa de salsa de Efraín García. Bueno, José Luis, hoy es viernes, ya 15 de octubre. Exactamente, estamos a mediados de mes. Y próximo a comenzar la Serie Mundial, ya en solamente unos días, pero hoy viernes va a comenzar la serie por el título de la Liga Americana entre los Medias Rojas de Boston, que bueno, en la campaña regular le faltaron 8 victorias para llegar a 100. Ahí el campeón en la división del este de la Liga Americana fue Tampa, que precisamente fue eliminado ante el equipo de Boston. Lamentablemente se fueron Yandy Díaz y ese pimentoso pelotero pinareño Randy Arozarena, quien el año pasado en la Serie Mundial, y bueno, durante toda la postemporada y su historia, y sobre todo en la gran final contra los Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial. Y el Houston, que ganó 95 y perdió 67. Ahí hay 3 cubanazos. 2 de tu zona, José Luis. Gurriel de Santa Espíritus, Alemis Díaz de Santa Clara y bueno, Jordan Álvarez de Las Tunas. Pero también hay un cubano americano, el tampeño Lance McCullar, quien precisamente comenzó su carrera desde niño con Orlando Chinea, que es de ahí de Santa Clara, tú lo conoces. Y bueno, comenzó también al lado de Joseito Fernández. Lamentablemente eso no fue hace poco más de 5 años. ¿Qué te parece, José Luis, esta serie entre los Medias Rojas? Ahí está el cubano boricua Kiki Hernández, Julito Martínez, contra el Houston, que hace ya 4 años ganó la Serie Mundial y hace un par de años perdió el Clásico de Octubre, una gran Serie Mundial contra el equipo de los Nacionales de Washington.
Ellos llegaron para tener más cubanos, ¿te acuerdas? Tenían a Sionel Pérez, el zurdo. Llegaron a tener, no me acuerdo si todavía lo poseen, a un lanzador que se llama Roger Armenteros.
Ya no está ahí, y Sionel ya no está en otro equipo, sí.
Sí, ya está en otro equipo. Pero sin duda es un equipo que representa mucho la identidad cubana y tiene uno de los mejores bateadores que ha dado Cuba. Yo creo que ya hay que hablar en estos términos cuando nos expresamos sobre Yulia Kiburriel, único hombre que ha sido líder de los bateadores en series nacionales y líder de los bateadores en grandes ligas. Batió también en Japón, ha bateado donde quiera que ha estado. Y el año en el cual fue líder de los bateadores en Cuba promedió nada menos que para 500.
Sí.
Eso hasta en el softball es difícil. O sea, un equipo tremendo, y no solamente por la influencia cubana, te digo. Yo creo que Houston, que está en una misión, Houston está en el plan de quitarse el asterisco ese del robo de señas, del uso de la tecnología. Por encima de todas esas cosas, es el equipo que yo veo más armado, donde coexiste mucho más esa combinación de juventud y experiencia. Un equipo lleno de veteranos, de figuras que saben aportar tanto a la defensa como a la ofensiva. Yo francamente creo que no existe un equipo más completo. Se veía venir una gran batalla entre Tampa y el equipo de los Astros. Tampa quedó en el camino, fue inferior a un equipo de Boston que ahora se pinta como el eléctrico de los playoffs. Ojo con esto, porque Boston cuando pasa a las primeras fases, después se suele envalentonar, comienzan a revolotear un poquito los fantasmas del Fenway Park y de pronto se van metiendo en el personaje. Creo que no le va a alcanzar frente al equipo de los Astros, pero por lo menos va a ser una serie larga. Yo estoy narrando la pelota en español ahora por TUDN Radio. Me corresponde casualmente la Liga Americana. Voy a estar muy conectado precisamente del campeonato. Ayer, bueno, vieron ustedes cómo se definió finalmente el campeón de la Liga Nacional entre Dodgers y el equipo de los Gigantes de San Francisco, una gran batalla en el oeste salvaje.
Una gran temporada, Jordan Álvarez, el pelotero, sí, de las Tunas. Este muchacho va a dar que hacer ahí en el equipo de los Astros de Houston. Y bueno, una serie de playoff, hasta el momento bateado 73, tiene 3 hits, incluyendo un jonrón con 3 impulsadas, 6 boletos, pero se ha punchado en 6 ocasiones. ¿Qué te parece este muchacho? Porque cuando se convierta en agente libre y de seguir como lo ha hecho hasta ahora, la cifra va a ser multimillonaria, el equipo que lo quiera contratar.
No, yo creo que este es el Papi Ortiz cubano, yo le digo, ¿no? Lo único que no me gusta de mí es que a tan temprana edad a este chico lo han colocado ya como designado. Debe tener muchas deficiencias a la defensa o sencillamente no tiene un espacio en este equipo, donde lo vemos que a veces lo alternan en los jardines. Es lo único que uno pudiera señalar, pero batear es un fenómeno. Yo lo entrevisté hace un par de años cuando estaba haciendo la previa de la temporada. No vinieron los caballos, no vinieron las estrellas del equipo de Houston. Y de pronto me encuentro con ese moreno alto. Yo sabía que era cubano. En ese momento todavía no estaba en el nivel de grandes ligas. Yo no tenía la más mínima idea de la calidad que tenía Jordan, sí, Álvarez. Creo que nadie la tenía. Lo entrevisté, conversé con él, siempre serio, porque lo ves que ni siquiera perrea los cuadrangulares. Tú lo ves tranquilo, con un perfil bajo, pero tiene una calidad y sobre todo una técnica y una fuerza que hoy por hoy, si por alguien yo puedo apostar como que va a hacer una gran carrera en el béisbol de grandes ligas y que cuando se retire a lo mejor hasta tiene números de Salón de la Fama.
Sobre de seguir así, yo creo que sí.
No, porque además vino a una edad muy temprana. O sea, hoy por hoy ya sabemos que los talentos cubanos no están esperando. Los talentos cubanos quieren venir en edad. Porque el mismo Yulia Kiburriel, el mismo José Dariel Abreu, el mismo Haroldy Chapman, con los números que están poniendo, son hombres que sabemos que tienen potencial de Salón de la Fama. Y lo único que se lo va a impedir, si es que se lo impide, no estoy seguro que se lo impida, en el caso de Abreu, es precisamente el tiempo que perdieron,
claro,
regalando años en Cuba.
Sí, y bueno, Pito Abreu formó parte de los equipos Cuba desde la edad infantil, juvenil, y después se convirtió en primera base del equipo Cuba. Ahora, en el caso de Alexis Díaz, es de ahí de la provincia de Villa Clara,
sí,
es un utility muy bueno, tuvo solamente un turno al bate en esta postemporada, pero estamos hablando de un pelotero que juega cualquier posición, incluso los jardines lo ha jugado en grandes ligas, es tercera base, juega muy bien el campo corto, segunda, y hasta primera lo ha hecho por Gurriel.
Él es del reparto Macuca en Santa Clara, jugaba de niño con Joseito Fernández. Tengo entendido que un pariente de Joseito lo llevaba a la instalación a jugar ahí en el Natilla Jiménez, un estadio pequeño que construyeron para niños. Yo estaba trabajando ahí en la radio del centro de Cuba en ese momento. El muchacho, el día que se enfrenta a José Fernández, fíjate, un día que vienen acá a Miami, él fue el único que le batió a José Fernández y le ganó ese partido. Seguramente tú andabas por ahí por la instalación, porque tú siempre has estado en esto de los peloteros cubanos. Y te digo, forma parte del grupo de tres peloteros cubanos que ha hecho quedar mal a la organización de los Cardenales de San Luis, que desechó a Randy Arozarena, desechó a José Adolis García, el Bombi, y desechó también a Lemmy Díaz. O sea, parece que no creyó en el talento de ninguno de los tres.
Y mira lo que hizo este año a José Adolis y a Avileño.
No, no, los tres. Mira lo que es hoy Randy Arozarena. Mira lo que es José Adolis García. Y este muchacho, Lemmy Díaz, es mucho mejor de lo que algunos piensan. Es un comodín en un equipo donde hay más figuras, pero en otros equipos fuera un titular importantísimo y estaría ocupando el turno del sexto para abajo. Cuando digo para abajo, digo para quinto, para cuarto, para tercero, segundo, primero.
Sí, bueno, aparte de la presencia de Gurriel, de Jordan y también de Alegmis en este equipo de Houston, hay un pitcher todavía bastante joven que se formó con Orlando Chine al Villaclareño, ahí en la zona de Tampa, al lado de Joseito Fernández, que en paz descanse. Lance McCullers, que es de sangre cubana, y bueno, en la postemporada ahora contra el equipo de los Medias Blancas de Chicago, ahí hay varios cubanos. McCullers lanzó, abrió dos partidos, ganó uno, y bueno, el último que fue el decisivo. La tercera victoria no tuvo nada que ver con el triunfo del equipo de los Astros porque se fue en el cuarto inning. Este muchacho pudiera dar que hacer también ahora en la serie contra el Boston, que reitero, va a comenzar hoy viernes por la noche, José Luis.
Te confieso, Demio, yo soy como tú, que siempre estoy buscando peloteros cubanos hasta debajo de las piedras. Sí. Yo no sabía que McCullers era cubano. Me enteré no hace mucho. Y por supuesto que es un lanzador que ha ido ganando el protagonismo dentro de una franquicia que ya no tiene a Gerrit Cole, tampoco tiene a Justin Verlander. En la medida en que se han ido algunas estrellas y en la que él ha crecido como lanzador, pues desde luego estamos mirando que es una estrella. Él y Framber Valdez se han convertido en las dos figuras principales del picheo dentro del equipo de Houston. También el mexicano José Urquidy. Tiene profundidad el equipo de Houston, ¿eh? O sea, es un equipo que tiene, como te decía, tiene bateo, tiene picheo, tiene defensa, pero sobre todo el picheo dependerá mucho del liderazgo de McCullers, de lo que pueda hacer Framber Valdez. Y este muchacho tira de todo para el plato. Tiene una recta de fuego, tiene buen cambio, tiene slider, tiene sinker. Es un hombre que además domina muy bien los principios básicos del picheo. Lo mismo te mata con una recta arriba que te trabaja con rectas bajitas, bordea las esquinas, en fin, un argumento sumamente fuerte. Y convertirse en el primer pitcher en un equipo donde hay un manager tan tradicional como Dusty Baker, créeme que no es poca cosa, ¿eh?
Claro, claro. Estamos hablando de un manager que tiene una experiencia amplísima en grandes ligas con diferentes equipos y bueno, le ganó la batalla ahora a Tony La Russa y el equipo de los Medias Blancas de Chicago, que cuenta en su nómina aún con una cifra de cubanos increíble. Hay más de 8 peloteros cubanos en Liga Menor, incluyendo a Vera, está Yoelky Céspedes, el hermano de Jones, sí. Que lamentablemente parece que su carrera terminó, ¿no? Al menos en grandes ligas. Y bueno, también está ahí el Luis Robert Moirán, uno de los grandes prospectos del béisbol cubano. Está Moncada, está Pito Abreu y Grandal, Yasmani Grandal, el receptor.
¿Qué pasó por fin con Oscar Luis Colás, el santiaguero? Tengo entendido que los Medias Blancas también lo tenían ahí medio atado, ¿no?
Sí, lo tienen medio atado, sí. Que bate a la zurda, a la derecha, es pitcher, jardinero, lo hace todo.
Sí, un talentazo. Sí.
Bueno, una buena cifra, José Luis, de cubanos en los Medias Blancas. Yo creo que este es un equipo que va a mantener a la inmensa mayoría de esta nómina para al menos 2 o 3 años, y ya se confirmó que Tony La Russa, un señor ya con 77 años, que dirigió bastante bien este año los Medias Blancas, y yo creo que Chicago va a estar luchando de nuevo para ver si en el 2022 avanza a la Serie Mundial. Creo que tiene equipo para estar en una Serie Mundial.
Yo le tengo un cariño muy especial a la organización de los Medias Blancas. Por supuesto que en esto la bandera es algo sumamente importante, lo reflejan los venezolanos, también los dominicanos, los mexicanos. Uno siempre agradece, ¿no? Sobre todo a la organización que le da la oportunidad a los peloteros de mi país, como ocurría hace muchos años con los Senadores de Washington, con los peloteros cubanos, antes de la llegada del régimen a Cuba. de cada 10 latinos que entraban en las grandes ligas, 9 eran cubanos. Después llegó el régimen de Cuba, eliminó primero que todo la pelota profesional, eliminó muchas cosas, acabó con todo, casi que le cambió hasta la clave de la música. Pero eliminar el béisbol y el boxeo profesional de Cuba fue algo que le dio un golpe de calidad tremendo al deporte en la isla. Otros países que nos han pasado por delante, pues lamentablemente se beneficiaron de ese y de otros crasos errores. Veo con mucho cariño en todo ahora cómo los peloteros cubanos de cualquier manera escapan y tratan de recuperar, si no el liderazgo, por lo menos la presencia, la gracia natural que tiene el cubano para jugar al béisbol. Y para colmo, Edemio, algo que está pasando últimamente y que es increíble en Cuba, por ejemplo, cómo el fútbol como deporte se trata de apropiar un poco más del protagonismo, y también tiene que ver con los complejos del sistema, que es incapaz de poner en Cuba juegos de béisbol, sencillamente porque hay lo que ellos llaman desertores cubanos que son protagonistas, y prefieren poner fútbol, de manera que la nueva generación ahora juega más fútbol que béisbol, sencillamente por ese principio de la imitación. Y Cuba siempre será un país tierra fértil para peloteros. Ojalá que un día tengamos futbolistas en la Liga Española, en la Champions, por aquí y por allá, pero hasta ahora lo que se ha demostrado, y yo creo que se va a seguir demostrando, es que nosotros somos tierra fértil para música, para béisbol, para boxeo. Hay que cuidar esos
patrimonios. Y algo de baloncesto y voleibol. Bueno, luchadoras claro. También. Sí, para retomar el tema de los medias blancas, ya hablamos de las figuras cubanas que están ahí, pero no nos podemos olvidar de un cubanazo que está ahí, Carlos Rodón. Ganó 13 partidos en la etapa regular, fue uno de los puntales en el picheo del equipo de Chicago, y lamentablemente en el último partido contra los Astros le tocó perder. De todas formas, es un pitcher zurdo de tremendo talento, muy guapo, tiene buena recta, slider, y aparentemente va a seguir un par de años más con el equipo de los medias blancas.
Oye, hablando de cubano, también lamentablemente por estos días contrajo el COVID-19 Jorge Soler con el equipo de los Bravos de Atlanta. No sé si con los tratamientos monoclonales estos que permiten recuperarte del COVID en solamente horas, no soy médico, pero lo oigo decir, ojalá y pueda estar presente, si no en la serie de campeonato, por lo menos en la serie mundial. Pero el otro que se está haciendo sentir muchísimo es el Conde de Matanza, Guillermo Heredia, con una pimienta tremenda, no está jugando como titular.
Tremendo jardinero central, cubre mucho terreno en la pradera central.
Es un peloterito que ha entendido su rol. Y eso es importante. Cuando en la vida tú entiendes que no te toca de protagonista, te toca como figura complementaria. Hay que ver cuando alguien conecta un cuadrangular, es el primero que está dando ánimos allí en el banco. Creo que en eso ha reemplazado un poquito la ausencia de Ronald Acuña en el equipo de los Bravos de Atlanta. Lo hemos entrevistado muchas veces, siempre con la mejor actitud, con la mejor disposición, y ese es otro equipo donde tenemos un poquito de sangre cubana y estamos esperando también, por supuesto, que logren avanzar.
Sí. Bueno, con respecto al Boston, que estará jugando hoy viernes por la noche su primer partido contra el Houston en la final de la Liga Americana, bueno, ahí hay dos cubanitos. Un cubano boricua, cuando yo lo entrevisté por primera vez, que llegó a Miami procedente del Houston, una entrevista amplia que aún está en internet, en YouTube, y yo le preguntaba sobre su origen, ¿no? Cubano, él nació en Puerto Rico, sus padres son cubanos, y me dijo, no, tú estás equivocado. Yo soy cubano 100%. Él se considera tremendo cubanazo y, bueno, puertorriqueño. Kiki Hernández, el año pasado hizo historia en la serie contra los Bravos y, bueno, en la serie mundial. Y este año, en 5 partidos, batea para 435 con el Boston, 2 jonrones y 6 impulsadas. ¿Qué clase de pelotero? Porque juega en primera, juega en tercera, en segunda. Lo ha hecho en el jardín central muy bien. Es un utility y jardinero fenomenal. Y sin ese gran físico como pelotero.
Tú sabes que ese muchacho es un ejemplo de superación tremenda. Yo recuerdo cuando él vino de la organización de los Astros para los Marlins. Aquí estuvo muy poco tiempo, no tuvo protagonismo. Se hizo un hombre, se hizo un pelotero ahí en la organización de los Dodgers. Tiene un swing tremendo ahí donde tú lo ves. Lo mismo puede jugar en
Inglaterra. Y una fuerza increíble, José Luis.
Tú sabes que yo siempre le hago muchas bromas a ese tipo de ser que nace en Puerto Rico, que es hijo de cubano. Siempre le digo, oye, ustedes son cubanos cuando les conviene, boricua cuando les conviene y americanos cuando les conviene. Y tú sabes que yo se lo digo. Sí. Hay muchos, pero muchos. Tengo muchos compañeros de trabajo, hay muchos cantantes, Carlos Ponce es así, mi colega Ailín Cardet, pero hay muchos que son así porque pertenecen a ese grupo de familias, ¿no?, que abandonaron el país al principio de la revolución y que se establecieron en Puerto Rico y nunca pueden abandonar esa esencia de cubano. Claro. Él tiene siempre un carácter fabuloso. Hace unos años el colega Carlos Maxwell le estaba haciendo una entrevista y él decía que quería ser actor y estaba repitiendo alguna frase típica de esta novela que vemos por la televisión.
Sí.
Es de lo más simpático, pero además tiene una calidad tremenda y yo creo que se ha creído la historia, se ha metido en el personaje. Lamentablemente no dan premio de MVP para las series divisionales, pero él es el MVP de esa
sí.
serie divisional.
Indudablemente
por hoy,
que sí.
Hoy por hoy es una figura importante en el equipo de Puerto Rico. Ahí está Candelita Iglesias, que no puede jugar.
Pero porque, lamentablemente Candelita llegó en el traspaso después del 31 de julio, no puede estar en el roster.
Tú sabes que esa organización no ha sido de mucha suerte para peloteros cubanos. No pudo desarrollarse al nivel que tenía un buen bateador como Juan Carlos Linares, que venía de los equipos de provincia Habana. Johan Moncada, que finalmente lo soltaron. ¿Te acuerdas que soltaron de la granja Candelita Iglesias, lo negociaron para
sí,
el equipo?
Sí, lo soltaron Detroit, rápido.
Y con Rodney Castillo tampoco creo que fueron muy justos. Yo creo que
le dieron 72 millones y prácticamente no hubo. Quería hablar sobre Julito Martínez. Llegó al Boston con un contrato de más de 100 millones de dólares. Y en tres partidos le fue muy bien ahora en la serie de playoff con 467. 7 en 15, un jonrón y 4 impulsadas. Este es uno de los puntales en el aspecto ofensivo y defensivo de este equipo del Boston contra el picheo del Houston. Esta serie, que reitero, va a comenzar hoy viernes 15 de octubre en Houston, la serie por el título de la Liga Americana, una serie que consta de 7 a ganar 4, José Luis.
Esta es una serie que va a echar chispas, esperamos que llegue a 7 partidos, la vamos a disfrutar muchísimo, hay que batear y yo creo que por muy buen picheo que tengan los que se pongan ahí en la lomita, de cualquier manera va a haber sufrimiento, creo que va a tener que demostrar cuán buen director es realmente Alex Cora. Habrá mucho morbo en el ambiente, acuérdate que es la serie entre los dos equipos que recibieron sanciones por el uso de la tecnología en el famoso robo de señas. Dusty Baker no está implicado. Alex Cora se va a enfrentar a un equipo en el cual también fue campeón como coach, no como manager, en el año 2017. En fin, creo que demasiado morbo y va a estar por mucho superior a la serie
sí.
de la Liga
bueno,
Nacional.
Bueno, José Luis, muchas gracias por tu presencia aquí. Ya lamentablemente la redacción deportiva de nuestra emisora no va a contar con dos narradores en los próximos meses porque yo pienso jubilarme a principios del próximo año. Ya cumplí mi etapa en la narración, en la conducción, en el deporte de nuestra emisora y yo estoy prácticamente, como dice la gente, poniendo punto final. Y me tocó narrar el partido de Grandes Ligas con el gran Felo Ramírez para nosotros, el maestro, el profesor, el decano, que en paz descanse, sentí mucho y todavía lo siento, la muerte de Felo Ramírez, a quien conocí personalmente, José Luis, en el Ponce Carrasco, ahí en Concordia y Lucena, en La Habana, durante el torneo de boxeo de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Ese fue ayer, 1982. En esa época, bueno, yo trabajaba en la COCO, ahí en 15J, en el periodo del aire, y bueno, tuve la oportunidad de conocer al gran Felo Ramírez. Muchas gracias, José Luis. Un saludo, por supuesto, gracias para tu afición en Cuba, ¿no?
Muchísimas gracias a ti. Saludos cordiales y un mensaje de patria y vida para todos aquellos que nos escuchan en la isla. No se queden en las casas, tomen las calles. Es la única manera de ser felices.
Muchas gracias, José Luis Nápoles, por tu presencia aquí en Deportes con los Grandes. Vertica Raval, nuestra productora, Efraín García, el ingeniero de sonido. Así que hemos conversado hoy con José Luis Nápoles, ese gran narrador, comentarista deportivo cubano aquí en Deportes con los Grandes.
Hola, ¿qué tal? Sea bienvenido. Este espacio es para usted y se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema el cual los diabéticos deben estar muy pendientes para prevenir consecuencias fatales. Y me refiero al examen que todo diabético debe realizarse cada 6 meses en sus pies, examen del pie del diabético, así se llama. Y esto debe ser parte de la preocupación que usted debe tener para hablarlo con su doctor. Los pacientes diabéticos comienzan a tener problemas en la circulación sanguínea en los miembros inferiores, o sea, en la parte de las piernas y los pies. Y algunas ocasiones cuando se presenta, por ejemplo, un callito, una ampolla, no se dan cuenta porque la sensibilidad ha cambiado porque también está afectada la circulación. Si usted comienza a notar, por ejemplo, hormigueo, falta de sensación en los miembros inferiores, hinchazón, calor, dificultad para caminar, pues sencillamente debe acudir a su médico de forma inmediata para que le realice ese examen del pie diabético, porque las consecuencias podrían ser fatales. Los diabéticos también padecen de una condición que se llama neuropatía diabética, y esto es importante que lo tenga en cuenta, que se puede prevenir sencillamente realizando este tipo de examen en los pies. Muchas veces, y yo sé que los pacientes diabéticos conocen la palabra gangrena, no hay que llegar a este punto si realmente usted realiza la prevención necesaria con la información que usted requiere. Obviamente, cuando usted note que sus pies ya no tienen la sensación de antes, que comienza a faltar esa energía que tenía, que quizás se siente cansado con frecuencia, que no funciona como era costumbre en usted, pues esa es una razón para que usted sea una alarma para que visite a su médico. Recuerde que nos puede seguir en nuestros segmentos diarios a las 6 y a las 11 de la noche en Noticias por Radio Martí. Y esto es Tu Salud en Tus Manos. Éxitos bendecidos.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz, de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.